Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
El mercado está Ricardo El Tuca Ferretti. Está en el mercado Juan Reynoso, el matarrachas. Hay dos hombres ganadores. ¿Te quedarías con Cadena?
No, pues qué maravilla que estén los dos y que se pudiera dar, pero ahí está Cadena.
¡Esa es la mentalidad perdedora!
Y yo me quedo con Cadena.
¡Esa es la mentalidad perdedora!
Hay que respetarle ese buen trabajo y para mí tiene futuro como técnico.
El asunto es que yo creo que después del experimento Leaño, la gente ya no les va a aguantar otro experimento. Yo creo que el que le salvó la chamba al director deportivo fue Cadena.
Cadena se la
estaba fuera. Peláez estaba fuera.
Pero Ortiz también se la salvó a Baños.
¿Quién sabe? Porque a lo mejor Baños por muchas razones estaba dentro.
Yo le pregunté directamente a Baños. ¿Estás porque fuiste hijastro de un directivo de Televisa? Me dijo, ese se murió hace años.
Obviamente te iba a decir que no. Y luego hay ciertos lazos familiares también.
Llegó a Diego Valdés. Porque esa amiga de la esposa descarga, ¿eso es lo que quieres decir? ¿Eso es lo que quieres decir?
No necesariamente.
¿Cómo tiemblan?
Te dije lo de
mi niño. Me defraudaron mis mejores caballos hoy. Hablemos de la máquina cementera de la Cruz Azul. Jaime Ordiales, ya lo saben, va y viene de la máquina, pero ahí está. ¿A quién va a llamar ahora Jaime Ordiales como director técnico? Esa es la pregunta. ¿Qué perfil tiene que cubrir el director técnico de la máquina cementera de Cruz Azul? ¿Puede ser un candidato el cual pudiera tener nexos con los Billy's Boys? De eso y más estaremos hablando aquí sobre la máquina cementera de Cruz Azul. León Lecanda se une a esta edición de Fútbol Picante. León, Chivas supuestamente buscaba a Diego Aguirre y ahora resulta que Diego Aguirre ya está en la mira de la máquina o ya lo tienen.
¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo. Mira, todavía no está cerrado. Sí es uno de los candidatos y te puedo decir que desde el año 2004-2005... Jaime Ordiales le ha dado seguimiento a este entrenador, te lo comento por fuentes cercanas al estratega uruguayo. Me decían que en un par de ocasiones ya lo había intentado traer al fútbol mexicano, en una al Atlas en la primera década de los años 2000 y en otra ocasión a los Gallos Blancos del Querétaro hace aproximadamente 5 años. Y en esos dos momentos hubo acercamientos, no se concretó, pero es un hecho que Diego Aguirre ya conoce de una u otra manera el trabajo de Jaime Ordiales como directivo y viceversa. Ahora, no es el único candidato, y hablabas del perfil, creo que es muy importante. Álvaro, quieren un entrenador en Cruz Azul que traiga ideas frescas, que desarrolle la cantera, que dé minutos a todos los jugadores del plantel y trate de potenciar las cualidades de cada uno de ellos, y sobre todo, que sea un técnico con una propuesta ofensiva. Es decir, quieren darle un poco la vuelta a toda la etapa final de Juan Reynoso, las críticas, los problemas. Y bueno, vamos a ver, ¿no? A estas alturas del martes todavía no hay un entrenador definido.
Y además de Diego Aguirre, ¿quién sería? Con ese perfil que dijiste, no sería Ricardo El Tuca Ferretti entonces.
No, de hecho te puedo confirmar que ya Ricardo Ferretti estuvo en la baraja, no es más un candidato para Cruz Azul, tampoco nuestro compañero en ESPN Hugo Sánchez. Por ahí sé que en el mercado mexicano ha habido sondeos con Paco Palencia, con José Manuel El Chepo de la Torre y también con Rubén Omar Romano. Esos han sido, digamos, hasta el momento los tres candidatos en la baraja de técnicos que ya están aquí. Pero también...
Ojo, Palencia no era de fútbol ofensivo con Pumas, ¿eh? Con Pumas Palencia no era de fútbol ofensivo. El Chepo es de un estilo equilibrado, defiende bien, ataca bien. Y había dicho alguien más. Rubén Omar Romano, él sí. Continúa, León, te escuchamos.
Sí, te comentaba, Álvaro, que en uno de estos sentidos el hecho es que apuesten por un entrenador que no haya dirigido antes en México. Es decir, alguien que verdaderamente cumpla uno de estos 4 o 5 puntos que comenté en el perfil y que no haya dirigido antes en el país, que traiga ideas frescas. Creo que en su momento le salió esa apuesta a Alfredo Álvarez cuando apostó por Sergio Markarián en el año 2007 y una década después, en 2017, le salió la apuesta a, en ese momento, Eduardo de la Torre y el licenciado Guillermo Álvarez cuando trajeron al fútbol mexicano a Paco Gémez. Creo que Cruz Azul está tratando de hacer algo que en su momento pueda ser una apuesta arriesgada, sí, pero que pueda de una u otra manera traer otra vez, ¿no? Ideas frescas, que no haya sido un técnico antes. Y los ejemplos más claros, Guillermo Almada con Santos, o recientes, ¿no? Nicolás Larcamón con Puebla y André Jardiné con Atlético de San Luis.
Perfecto, León. Dos cosas más. Altas, rumores, jugadores, bajas, y algo, por supuesto, la pregunta que no puede faltar. ¿Y el Billy? ¿Onda el Billy?
Mira, esta semana, de hecho, esperamos Billy, la onta, tercera entrega de esa saga.
Onta, ya Billy.
Preguntar a Álvaro dónde está el licenciado Guillermo Álvarez. Por ahí me dicen que en una playa conocida de México, muy conocida, que está en el sureste mexicano, específicamente en el estado de Quintana Roo, ya se pueden imaginar dónde, que las autoridades tendrían conocimiento y todo mundo tranquilos, todo mundo esperando cuáles son los siguientes movimientos, ¿no? Ahora, Álvaro, yo te cuento una cosa. Ya hay dos videos que han circulado en internet en donde el licenciado Guillermo Álvarez explica de una u otra manera lo que, de acuerdo con su posición, no ha sido ningún quebranto.
Se le fue el audio ahí a nuestro compañero León Lecanda. Bueno, ahí está la información. Más tarde, si podemos, volvemos con León Lecanda. Vamos.
Se enchufó Billy.
Sí. Fíjate, ¿no? ¿Qué te pareció eso que dijo, compadre, eso que dijo León Lecanda sobre lo que se enteró él de que las autoridades sabrían dónde está el Billy?
Yo digo, las autoridades seguramente siguen buscándolo. Sí. Pero también la justicia en México no es tan rápida tampoco, ¿eh? Sí. No tiene, no sé, no, bueno, cuando quieren sí. Y se ve que ahorita pues están aceptando todos los criterios de oportunidad. En el último video de Billy le tira directo al abogado Ángel Martín Junquera, sí. Le tira directo a la cabeza y ya él se había acogido al criterio de oportunidad y había aportado elementos de juicio a la autoridad para seguir sancionando a Billy. Y también Miguel Borrell también le da un lleguecito y Miguel Borrell también ya fue a la fiscalía a presentar su escrito. Yo lo tengo el escrito ahí en casa. También acusando a Billy de muchas cosas, de cómo recibió el dinero en su casa, en fin. Pero yo creo que sí saben dónde está.
Ah, ¿tú crees que sí saben
creo
dónde
que sí
está?
Sí saben dónde está.
Ok, perfecto. Bien, buen tema. Estaremos hablando de ello más en próximos programas o cada vez que hablemos de Cruz Azul. ¿Qué características debe tener el técnico para la máquina cementera Cruz Azul? ¿Importa o no importa? Jorge Pietrasanta, ¿importa que sea mexicano o no importa?
No importa.
¿Por qué?
Porque pues no necesariamente el técnico puede o no ser mexicano. Recientemente los hizo campeones un peruano y el título pasado lo había hecho un mexicano, ¿no?
Ricardo, ¿difieres o concuerdas?
No, concuerdo. Me parece que no tiene mayor relevancia. Hoy el líder general del campeonato tiene un técnico uruguayo, extranjero. Ha habido muy buenos extranjeros. Cruz Azul ha tenido algunos con los que ha tenido resultados. Yo me quedaría de entre ellos recientemente, evidentemente, Reynoso, antes Marcarián. No tendría necesariamente por qué importar. No meto ahí a Gemes. Me parece que ahí sí no se consiguió el objetivo. Y con Caixinha, ahí, ¿no? Pero no importaría. La nacionalidad no tiene nada que ver.
Perfecto, compadre. ¿Tiene que ver la nacionalidad?
No, en absoluto. ¿No? Digo, menos en esta liga donde el torneo pasa, este torneo, 15 extranjeros empezaron la liga y 3 mexicanos nada más.
Ricardo, ¿importa o no importa que tenga experiencia en la liga?
A mí me parecería que ahí sí tendría que ser un factor a tomar más en cuenta, ¿no? León habló de traer a alguien de fuera, ideas nuevas, que aporte algo al fútbol mexicano. Hay casos que han funcionado bien. Yo siempre creeré que es un plus que conozcan el campeonato, que estén más empapados, que sepan de qué se trata, que estén familiarizados con el sistema de competencia, con cómo se juega también en México, porque es muy distinto eso a por ejemplo, si traes a alguien de Europa, en donde no hay tantos cambios en horarios, en alturas, en muchas cosas que aquí tienes que saber lidiar con esas cosas y ahí luego a los técnicos les cuesta trabajo empaparse rápido. A mí sí me importaría esa parte.
¿El compadre importa?
Sí, para mí también importa. Okay. Yo creo que Cruz Azul no le ha puesto el ojo a Diego Coca, no tiene contrato.
No me digas.
No ha renovado contrato con el Atlas, ¿no?
Pues ya que lo firmen, ¿no?
Para una vez
ya.
Que le está yendo bien a Atlas y tú le quieres quitar al técnico, sí, entonces.
Padre.
¡Párale!
Ya se los quieres mandar.
¡Párale! Te vas a quedar otros 50 años sin título, ¿eh? Si sigues así.
Yo no lo veré yo, pero digo, no importa. Digo, si el Atlas no sabe retener a su técnico, será cuestión de la directiva del Atlas, problema de ellos, ¿no? Bueno, pues sí, es la verdad. Acaban de cumplir 3 años, por cierto, al frente del Atlas, el grupo Orlegui.
Y mira, un título.
El día 20 de mayo cumplió 3 años. Un título y 2 descensos, sí. Digo, un descenso y un título, perdón, 2 finales.
Y un pago.
Okay.
No pagaron porque ese año desafiliaron al Veracruz Y curiosamente, el Atlas fue último de porcentaje y no pagó.
Pietra, ¿para ti importa? No, ya ves, ahorita ¿importa que tenga experiencia en liga?
Importa, para mí importa mucho. Okay. Mucho, que conozcan la Liga Mexicana.
Compadre, ¿que esté identificado con Cruz Azul importa?
No, tampoco.
No importa.
Tampoco.
O sea, Palencia no, no importa. Ok. Okay. No. ¿Pietra importa que esté identificado?
No, no necesariamente importa. Digamos que
Reynoso,
es
si
un
no
plus que se le podría dar, pero, un plus. Pero no.
Okay.
No. O sea, fue importante lo de Reynoso porque lo vimos levantando la copa como jugador y como técnico, ¿no?
Sí.
Pero no necesariamente.
¿Ricardo?
No, suma evidentemente, pero no debería de ser, es una prioridad.
Ok. ¿Es importante, Jorge Pietrasanta, que ya tenga títulos en su currículum?
Yo creo que sí. Es que he visto casos como el de Romano que se ha quedado muy cerca y yo no lo descartaría, pero me parece que sí importa que sea un técnico que haya obtenido algún título.
¿Ricardo?
Yo también me quedo con que sí. En un plantel como este, en un club como este que está tan exigido, porque es cierto que cortó ya esa sequía de 23 años, pero no es suficiente, ¿no? Cruz Azul tiene que seguir ganando ahora, tiene que demostrar que no fue una casualidad y que no van a pasar otras dos décadas sin campeonato. Y yo creo que alguien que esté más acostumbrado a esa exigencia y a dar resultados vendría mejor para mí.
Aunque Caixinha no pudo y tenía títulos en el fútbol mexicano. Pero bueno, compadre, ¿que tenga títulos en su currículum?
Sí, yo creo que sí, porque también no todos empiezan ganando títulos. Es decir, cuando tú empiezas a dirigir, no has ganado nada. Empiezas apenas tu carrera. Pero yo creo que en el caso de algunos equipos sí es importante que tengan un respaldo atrás, un palmarés que haga que el aficionado confíe en que ese técnico sabe ganar campeonatos, ¿no?
A ver, que esté vigente y actualizado. Esto es lo que le criticaban a Hugo Sánchez. Es que no está actualizado. No está empapado del fútbol mexicano. Caray, gente de fútbol que no sepa poner un entrenamiento, lo dudaría del Macho, que dirigió en España, que hizo bicampeón a los Pumas. Pero bueno, no sé, tendrían que cada quien aclarar qué entiende porque esté vigente y actualizado. Cada quien tendría que aclararlo. A ver, compadre, ¿que esté vigente y actualizado?
Sí, sí, me parece que sí.
Ok, ¿a qué se refieren con vigente y actualizado?
Lo vigente es que esté dirigiendo recientemente.
Ok, ok.
Y que esté actualizado, pues es que el fútbol se ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí, sí, sí,
sí. Sí, métodos de entrenamiento, forma en que manejas el vestidor, tus equipos de trabajo, todo es un, ya es un conjunto de personas que te integran. No, no te vaya a pasar lo que a Tigres, ¿verdad? Que tienes 16 en el cuerpo técnico y cometes una alineación indebida en una semifinal, digo. Eso no le puede pasar a un entrenador.
Pietra, que esté vigente y actualizado.
Que esté vigente y actualizado el cuerpo técnico.
O sea, tú sí, estabas en contra de él. No, tú estabas a favor de que el Macho.
Cuerpo técnico, porque sí. Tú acabas de poner el ejemplo de Hugo, ¿no?
Sí.
Hugo Sánchez es un ejemplo.
O sea, Mauricio
de
era un detractor de él.
Que lo han dicho muchos jugadores, ¿eh? Es un gran motivador y tenerlo como entrenador sí te impulsa a hacer algo más. Y lo sigue siendo Hugo. Entonces, es importante el cuerpo técnico vigente y actualizado. El cuerpo técnico.
Ok, actualizado.
Sí, okay. Por ejemplo, Hugo, teniendo, o sea, un cuerpo técnico...
Eximes al entrenador, dices que se rodee de gente actualizada, aunque él a lo mejor esté más...
Digo, tampoco es de que te desentiendas y aparezcas después de
15 años. Pero un poco es la idea. Que
no tuviste nada que ver, ni siquiera voltear a ver la televisión para ver un partido de fútbol, ¿no?
Ricardo...
No, para mí fundamental, punto número uno. Me llama la atención, por ejemplo, en ese sentido, que esté en la baraja y sea una opción Romano, nada contra él, pero me parece que a Rubén hace mucho tiempo que no lo vemos y que de repente Cruz Azul volteara a ver a un técnico con tanto tiempo sin dirigir o ahí, ¿no?, seguido por todos.
Pues hasta hace, ¿qué?, 15, 10 años lo tenía como líder antes de que lo secuestraran.
Sí, pues hace 10 años, ¿no? A mí sí me parece
ya cambió todo, ¿no?
A mí sí me parece... No es que cambie todo radicalmente, pero me parece que se va actualizando, que es importante, que hay nuevos métodos de entrenamiento, que hay que estar familiarizados con temas de nutrición,
un montón
de cosas, ¿no? O sea, ya no solo es, porque ya no solo es, y era una crítica, por ejemplo, perdón, Pietra, con el tema de la Volpe en Toluca, ¿no? O recientemente cuando lo veíamos. No solo es que sepan de táctica, porque eso van a saber siempre y van a poder acomodar un equipo, parar un equipo, pero el fútbol ya es mucho más, o sea, cada vez es más científico, cada vez hay muchas más cosas que acompañan el desarrollo del futbolista. Y esos entrenadores hoy tienen que estar familiarizados con todas estas áreas, y si llevan mucho tiempo de no entrar a un equipo, de no dirigir, pues pueden perder mucho de eso. A mí sí me parece que es fundamental. Que
yo no necesariamente, o sea, puede ser una y la otra no. Puede no estar vigente, pero sí actualizado.
Ahora, Eso creo. En el caso de que Romano no esté actualizado, que a veces eso lo suponen ustedes.
Puede sí estar actualizado.
Está metidísimo.
No está vigente, ok. Lleva un rato sin dirigir, pero puede sí estar actualizado.
Para mí las dos son muy importantes. Más importante estar actualizado, pero también estar vigente, también estar en este asunto, me parece que es más muy importante. ¿Eh?
A ver, Puch, ¿estilo ofensivo?
Aquí ya es, tú dirías, cuestión de gustos, dirías tú, ¿no? Así arrancaste hoy el show, pero es mucho más subjetivo. No,
puede ser tu gusto, si me lo racionalizas, sí, y argumentas,
a mí me parece que Cruz Azul mejor, no es un equipo obligado, como, no me gusta, ¿eh? Yo creo que no hay ningún equipo obligado a eso, ni siquiera América, como muchos dicen, ganar, golear, gustar, ta, ta. Sí. Cruz Azul no está en eso, no importa tanto el estilo. Yo creo que Cruz Azul es un equipo que necesita ganar, como ya lo hizo con Reynoso. Mientras gane, bienvenido sea, no necesita ganar convenciendo partido a partido.
Compadre,
creo. Sí, yo también creo eso, que Cruz Azul importa ganar el fondo, ¿no? La forma puede ser cualquiera de las formas, ¿no? La de Reynoso no era muy atractiva, era un equipo contragolpeador y fue campeón.
El torneo del campeonato, sí era de mayor posesión, claro, tenía el cabecita Rodríguez.
Sí, pero tenía un goleador, nada
tenía
más.
Tenía otro potencial, era otro estilo, lo fue cambiando.
Sí, pero otro estilo. Y el Atlas fue campeón sin ser ofensivo tampoco.
¿Pietra que sea ofensivo o de estilo?
Espero que tú no hayas puesto ese rubro en este ejercicio, porque
esto está basado en lo que dijo León.
Netamente de gustos, por eso espero que tú no hayas sido el que fue ahí, porque siempre lo criticas, pero no importa.
Ok. El trabajo con jóvenes, compadre. ¿Importa o no importa?
Yo creo que en este caso sí, porque Cruz Azul no tiene una cantera que produzca tanto, ¿eh?
Porque está acostumbrado a comprar.
Sí, pero por eso ya la cantera también tiene que producir, porque hoy con los precios que tiene en el fútbol, sí es importante que el técnico cuide también, como lo que pasa con Pachuca, ¿no? Con Santos, lo que sea Almada. Sí tiene equipos competitivos, pero también saca jugadores de la cantera. Uh-huh. Eso es muy importante.
¿Pietra?
Totalmente. Totalmente, ¿sí? Es muy, muy importante. Ve, lo acaba de poner Héctor de ejemplo, ve, el Pachuca, la dinámica se la dan estos jugadores de cantera mexicanos.
Pero acaban de ser campeones Cruz Azul hace dos torneos sin necesariamente eso.
Al contrario, casi sin meter a jóvenes.
Ajá. Sí, pero yo creo que es muy importante. Ahora sí importa. Para mí sí.
Ok.
Pero al lado de que tuvieron que traer a Eric Lira de los jóvenes.
Porque hasta
de Pumas.
Hace poco yo creo que Cruz Azul podía estar en la misma mesa de Tigres, de Rayados, de América, de esos equipos que dicen, y mira que América se ha ido bajando, pues aquí hay lana, ¿no? Y compremos y tal. Con los rollos que trae Cruz Azul, yo creo que cada vez va a estar más limitado eso. Y entonces tendrían que pensar en alguien, lo que decía Héctor, ¿no? Que plantee un proyecto deportivo que diga, bueno, trabajemos con lo que tengamos, empecemos a producir, de ahí ganemos dinero también, vendiendo luego futbolistas, pero no vamos a tener lana para irle y arrebatar jugadores a Rayados y a Tigres y a tal. Entonces sí va a ser muy importante alguien que pueda trabajar las básicas del equipo.
Bueno, la última, y esto lo decimos por lo que pasó últimamente con Reynoso, que tenga una relación buena con la directiva, ¿verdad?
Pero súper importa.
Es el que más.
Súper importa.
Es el que más importa.
Sí. Hombre, ¿cómo puede haber un entrenador que no habla con el director deportivo? Bueno. Que se pelea con el encargado de la cooperativa. O sea, no puede ser.
Gente de fútbol, tú sabes cómo son, compadre.
Sí, pero
buenas, amigo, personas, pero tienen sus rencores.
No de todos, no todos.
Nosotros somos vengativos, no rencorosos. Ellos sí les da rencor a veces. Pero bueno.
Hay de todo.
No olviden. Hay de todo. Pausa y venimos con más. Así que parejo, ¿eh?
Ah, no.
Al volver, en busca del bicampeonato, vamos a ir con Jesús Bernal, que nos va a dar un menú culinario. El profesor Jesús Bernal, el profesor Jesús Chivernal, ahora es el chef Chivernal. Jesús, ¿dónde te encuentras, hermano? ¿Y por qué estás ahí? ¿Y estás con los del Atlas? ¿Saben ellos que tú le vas a las Chivas?
Saludos, Álvaro, buena tarde. Sí, ya me hicieron el reclamo hace rato, pero no hay ningún problema. Estamos aquí con la gente de Mr. James, que se acordarán el semestre pasado, Álvaro, cuando el Atlas estaba en la final, fueron justo ellos quienes ofrecían regalar tortas ahogadas a todos los aficionados del Atlas si el Atlas salía campeón. Y cumplieron. Y hoy estamos aquí otra vez para ver si hoy que van a ser bicampeones, o que pudieran ser bicampeones, tienen en la mente esta intención de regalar tortas, Álvaro. ¿Cómo ves?
Ah, caray. ¿Y está el dueño ahí para corroborar eso o no?
Mira, vamos a pasarnos por acá, que nuestro camarógrafo, el buen Javi, nos acompañe. Sabrosa, acá está Jaime, el dueño de las tortas ahogadas. Mira nada más. ¿Cómo estás, Jaime?
Bien.
Oye, a ver, hace 6 meses venimos para acá.
Hermano Chuy.
Regalaste tortas porque el Atlas salió campeón. Si hay bicampeonato, ¿habrá tortas otra vez?
Otra vez. Vamos a cumplir. Se va a cumplir, va a ser la misma dinámica del torneo pasado, 1,000 tortas, 2,000 tacos. El único cambio ligero que vamos a hacer un servidor y mis hermanos es una por parte de esas 1,000 tortas y 2,000 tacos van a ser donadas al Hospital Civil y otra parte van a ser con la fiesta del campeonato.
Perfecto, entonces mira, con asunto altruista también. Oye, ¿y si Héctor Huerta viene a celebrar el campeonato del Atlas, le invita a su torta también?
A todos, siempre, ya me conoce, siempre he dicho que aquí todos son bienvenidos, todos. Y sería un placer, ¿no?, aquí tenerlos a todos, chicos, y disfrutar ese bello momento.
Me voy a pasar de este lado, porque dice Álvaro Morales que si somos hermanos, entonces para que nos podamos ver ahí los dos, nada más tenemos el mismo look, Álvaro, mira, es el mismo look, pero no hay para, a ver, no somos hermanos. A ver, enséñanos qué es lo que hay por acá, a ver.
Aquí tenemos la verdurita, lo que es cebollita desflemada, limoncito, rabanito, su col para los taquitos, el chilito, todo esto lo hacemos nosotros, es chile yagualica, muy sabroso, bastante picante.
A ver.
Ahí vengo para acá.
Esa es la salsa.
Y esta es la poderosa salsa.
Está humeando todavía, está humeando.
Jitomate, todo hecho al día, 100% jitomate. Acá tenemos lo que es el bolillito salado. Sabemos que el bolillito salado solamente lo encontramos en Guadalajara, Jalisco.
Sí. Taquito, las carnitas, ¿no?
Y las carnitas mismas que te platicaba el día del campeonato. Empezamos a hacerlas desde las 2 de la mañana. Hasta las 8 de la mañana para el día que iba, regalamos.
Oye, pero me platicabas también, si el Atlas es bicampeón, ahora sería el martes, ¿no?
Por la misma situación que mencionaba, para tener un poquito de preparación con eso de materia prima, verdura, etcétera, los mismos chavos. Nuestro día oficial de descanso es los lunes. El torneo pasado nos aventamos el lunes, los chavos los citamos a las 5 de la mañana, otros llegamos a las 2 de la mañana, mi hermano, mis hermanos, todos. Empezamos a hacer carnitas. El último caso que sacamos de carne fue a las 8:30 de la mañana.
Y festejaron,
bro. No, del estadio. Fuimos poquito, unos tacos, unas cervecitas, dámonos. De regreso, a las 2:15 de la mañana ya estamos aquí haciendo las carnitas.
Oye, Jaime, a ver, vamos a hacer cambio, que Javi se venga de este lado y yo me voy a salir a ver si nos puedes enseñar cómo se prepara la torta ahogada aquí en Mr. James. A ver, vente, Javi, por acá de este lado. Y a ver, que nos vayan contando. Yo no la voy a preparar, Álvaro. Acá es. A ver, ya saben. A ver, adelante, platíquenos.
Mira, vamos a empezar. Siempre manejamos carnita, buche, lengua, cuerito, pancita. Ahorita vamos a hacer la típica, la que conocemos, que es de carnita. Recordemos, bolillo 100% salado. Se abre el bolillito, hay que sacarle el migajón siempre, porque si no sabe, que quede mucha carne. Bastante frijolito, su embarradita de frijol, sabroso.
Oye, si alguien de las Chivas viene, ¿le ponen más chile o...?
No, aquí se ubica, dice, qué elegante lugar. No, aquí todos son bienvenidos. La carnita también, todo eso lo hacemos nosotros, mi papá en paz descanse, que no tuvo la oportunidad.
Voy a acercar un poco el micrófono para que escuchen los machetazos,
claro,
a la carne.
Sí.
Hoy nada más, Álvaro, que no se te antoja.
Hombre, pura maciza.
Pura gente aquí, de abolengo, diría.
Uf. Pura maciza, Álvaro. Te la mandamos hasta México, si quieres.
A la tele, compadre, tú déjalo.
Es para Álvaro.
A la tele, es para mí.
Ahí quedaría. Tenemos unas patitas de puerco. Eso es un distintivo de nosotros ante la competencia. Muy sabrosas. Entonces va la carnita acompañada de su patita de puerco. Y ya de ahí viene la salsa. Vente, Karina, para acá.
A ver, seguimos entonces ahora con la salsa.
Salsita.
A ver, mira nada más.
Uf, qué delicia.
Una chulada. Ay.
Increíble.
Y la patita, ahí ya al gusto siempre va al centro. Nosotros les ponemos salsa necesaria extra, chilito extra, para su verdura y ya cada quien a su gusto lo va preparando. Pero ya cada quien, unos que les gusta secas, otros bien bañados, otros media de chile, que es esto que hizo mi hermana, ajá, más otro cucharón completo de chile, okay, y ahí media de chile. O ahogada en chile. Cero salsa, y puro picante, que sí tenemos.
¿Y hay quien te pide con puro chile?
Sí, tenemos, en esta sucursal sí hay unos 6, 7 clientes que son puro picante.
No, pues la gastritis yo creo que está dura, ¿no?
Sabrá Dios con quién pague, ¿verdad? Pero está cañón.
Oye, a ver si nos regalas un palito, Jesús. Javi, porque por acá pues está lleno y tapizado del Atlas, el local con las fotografías de los jugadores, exjugadores y celebridades rojinegras que han venido, que han pasado por aquí, ¿no? Entonces,
falta
la del señor Huerta, claro. Por acá lo esperan. Y, por cierto, ya le pusieron las dos estrellas al escudo rojinegro, ¿no, Jaime?
Mandiluco, mira, todo, dos estrellas. Sí, ahí vamos actualizándonos, vamos a hacer un espacio para la tercera.
Puede ser el fin de semana.
Sí, ahí están las dos estrellas.
A ver, ya me están metiendo la presión psicológica que la pruebe. Sale. Ya están ahí presionando. A ver, ¿cómo se come la torta? ¿Con la mano o con la cuchara?
Mira, es con la mano.
Es con la mano.
Pero ya sí, son más fresón, pues agarran cucharita, pero no, con la mano. ¿Te ayudo?
A ver, dicen que si le ponemos poquito chile. No, me quieres mandar al doctor Álvaro, pero mira, está bien, vamos a echarle poquito.
Está ahogada, ponle chile.
Al chile ya le quitaron las semillas.
A la mitad nada más, a la mitad.
Pica tanto.
Ándale.
Ahí está. Perfecto.
Creo que se nos pasó, ¿eh?
Bueno.
¿Limoncito? Limón.
Limoncito. Pero nada más les advierto, compañeros, como voy a seguir trabajando, corro el riesgo de mancharme si la agarro con la mano. Entonces, la voy a poner con la cuchara. Cebollita también, cebollita, sí, claro.
Limón, claro.
Limoncito, claro.
No, mira. Acá está, a ver.
Periodista manchado de tinta y de comida es periodista.
Ahí, así está, perfecto. Ahí está la cebollita. Y adelante, limón. Ahí está. Vamos a probar esta torta ahogada, que es la que van a regalar.
Bueno, sí.
Sí, el próximo día domingo el Atlas se corona campeón.
Para que no se manche.
Sí, es que si no me mancho, Álvaro, si no me mancho.
Sí, está bien.
Sí, lo normal es con las manos. Pero acuérdate que en pandemia aprendimos muchas cosas.
Sí. ¿Pica o no?
Muy rico, ¿eh? Y muy picante también.
Muy picante.
Está picantísimo. Sí, aparte. Es como de efecto retardado, o sea, te empieza a picar acá atrás y en la garganta, pero está muy bueno, la verdad es que está muy bueno.
Bueno, te dejamos pronóstico
para el final.
2-0 Atlas, aquí en Guadalajara.
Perfecto. Pues aquí estamos, Álvaro, gracias, compañeros, gracias, y ya saben, acá va a haber tortas gratis y el Atlas sale campeón.
Perfecto.
Ahí nos avisas si te pica atrás, nos vemos.
Iremos. No sé si es de chile campana.
Igual es ese.
Ahorita te cuento. Al volver, soluciones al tiempo, efectivo de juego, ¿qué hará la liga?
Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Ya desde la ciudad de Dallas, aquí llegó el día de ayer la selección mexicana, un grupo de los futbolistas, de los que militan en el fútbol mexicano. Desde el sábado empezaron a llegar algunos que juegan en el fútbol de Europa, concretamente el caso de Andrés Guardado, de Diego Lainez. Ayer también llegó en un vuelo aparte Marcelo Flores y con el grupo también pudo viajar, tal y como se había dicho hace algunos días, Gerardo el Tata Martino estará con el equipo mexicano a lo largo de toda esta gira por Estados Unidos y posteriormente estará haciendo el viaje a Torreón y a Kingston para enfrentar a la selección de Jamaica, esos dos últimos partidos ya correspondientes a la Nations League. Nosotros estamos ya en la zona del aeropuerto de esta ciudad de Dallas porque en un ratito más estará llegando Raúl Alonso Jiménez, después lo hará Jesús Manuel el Tecatito Corona. El equipo estará entrenando a las 4:30 de la tarde. Se pronostica lluvia a lo largo de todo el día en esta ciudad de Dallas y así tendrá que entrenar el equipo mexicano. Para el día 27, es decir, el viernes, se espera la llegada de Héctor Herrera, quien sigue cumpliendo con ciertos papeleos en Europa, tanto en España como en Portugal, los dos últimos países donde vivió Héctor, cerrando todo para hacer la mudanza, ya que terminando la gira con la selección mexicana se estará uniendo al equipo del Houston Dynamo en la MLS. Así que estaremos al pendiente de todo lo que suceda con la selección mexicana aquí en Dallas. Fuerte abrazo para todos.
Gracias, Mauricio. El acuerdo de la Asamblea Ordinaria. para el límite de tiempo. Pruebas de cronómetro en saques de banda y meta para mejorar tiempo efectivo de juego. Subió de 47 minutos de la apertura 2021 a 51 minutos en el clausura 2022. El calendario de la apertura 2022 será del 1 de julio al 30 de octubre para apoyar al Tri de cara al Mundial de Qatar 2022. Nuevo reglamento para agentes de jugadores. Continuar con la credencialización y Fan ID. Con los acuerdos de esta asamblea ordinaria. A ver, entonces, para platicar todo esto, ¿qué te parecen, compadre, los acuerdos de la asamblea?
Bueno, lo de pérdida de tiempo, los árbitros pierden mucho tiempo. Los jugadores pierden tiempo, pero los árbitros...
El VAR más.
La revisión del VAR, qué bárbaro. Que como,
sí, lo más lento, ¿no?
Es un proceso muy tardado. También pierden mucho tiempo en... De repente quieren dejar de seguir el juego, ¿no? Y no marcan faltas que son clarísimas.
Okay.
Y de repente quieren parar todas y marcar todas las faltas. Sí. Entonces, no hay un criterio definido. En la liga fue, en el torneo fue un criterio, en la liguilla es otro criterio.
Uh-huh.
Muy diferente.
Sí,
y las,
sí,
reglas,
sí,
son las mismas. Entonces, los árbitros tienen mucha culpa también de que se pierda tiempo en los partidos. Mucha culpa.
Pietra, ¿mejorará la liga con, cronometrando el tiempo?
Sí, sí, me parece que sí. Por lo menos podemos, sí, tener... Habría minutos que, yo creo que hubieran regulado también los tiempos del VAR, no sé si, claro, se puede en términos generales, pero los tiempos del,
sí,
VAR, ¿no? Porque a veces,
mucho,
o sea, ya es increíble que termines aumentando 8, 9, 10 minutos en los partidos porque se pierde todo ese tiempo de VAR, pero sí creo que también, o sea, esto de los saques de banda y que sea, pues en las faltas, o sea, de no cortar tanto el partido, ¿no? Para que sea más ágil, yo creo que esto puede beneficiar.
Ricardo, ¿mejora si se cronometra esto? El tiempo perdido,
yo creo,
¿no?,
que es una buena medida tratarla de implementar para optimizar el tiempo de juego, que es un problema de México, es un problema del fútbol en general. Creo que en México se termina acentuando muchas veces más, creo que es una liga en donde se pierde más tiempo comparándola con otras, pero insisto, es un problema general. Yo creo que es una manera de combatirlo, creo que es uno de los grandes retos que tiene el fútbol en general, tener más tiempo efectivo de juego, evitar, se hizo, parece una tontería, ¿no? Pero lo de los balones puestos ya para que de inmediato, en cuanto salga una pelota, tomes la otra y pueda reanudar el juego.
Bueno.
Los árbitros van a tener que apurar mucho eso, creo que hay que ser mucho más exigentes con los futbolistas, creo que los árbitros coinciden esa parte, el VAR se tiene que también depurar de qué manera se puede hacer más ágil la revisión de las jugadas y eso, ¿no? Que no siempre el árbitro la tenga que ir a ver, que desde arriba le puedan decir esta
más
sí, esta
eso,
no, ¿no? Las que necesariamente sean muy de criterio, las que sean los fuera de juego, se siguen revisando de repente en imagen fuera de juego, eso no se tiene por qué ya revisar, ahí tratar de irle ganando pues minutitos.
Que se juega reloj parado, compadre, como en otros deportes. Sale el balón, se para el reloj.
Eso sí.
Digo, redúcele 5 minutos o 10 minutos.
A revisión de VAR se detiene el reloj.
Se detiene el reloj.
Simplemente.
¿Sí?
Porque el partido de Tigres contra Atlas, ¿sabes en qué minuto terminó? En el minuto 107.
107.
Uh-huh. Okay. O sea, 17 minutos, sí, extras.
Muchísimo.
Que por otro lado está bien que se reponga el tiempo,
bien,
que se pierde.
Está bien,
¿no?
Está bien.
O sea, si se perdieron 17
pero
minutos,
no,
que
no
se jueguen 17
minutos. Porque se hace,
pero,
larguísimo.
Pero hay,
de 35.
Pues es que en teoría, pero hay un detalle, por ejemplo, sí, en la expulsión de Nahuel. Uno de la banca del Atlas, que está perfectamente el video, hay que castigar a esa persona, porque aventó el balón, otro balón, a la cancha. Entonces, viene al contragolpe y entonces le tira el balón Nahuel a Quiñones, lo confunde con dos balones y el árbitro lo amonesta y lo expulsa. Ya estaba amonestado. Entonces, ahí tenían que haber expulsado a la banca del Atlas o al responsable de la banca.
Uh-huh.
Y castigar al que aventó el balón, que está perfectamente localizable. Es alguien, sí, del cuerpo técnico. Entonces, es muy fácil castigar a ese... ¿Por qué? Porque esas personas no le ayudan al fútbol, pues.
Claro.
Perjudican.
Claro. Pietra, como en otros deportes, ¿a reloj parado?
No me parece.
Digo,
eso.
Quizá no a 45 minutos.
De optimizar los tiempos, sí, sobre todo en el VAR, ¿no? Ya hemos dicho mucho de cuando el jugador... Jugadita, toquecito, pum, se tira. Y luego otra vez. Esas cosas, el árbitro agilizarlas, sí, ¿no? Pero ellos también,
es que el VAR,
agilizarse en esas decisiones.
El VAR, Jorge, no es que sea un minuto, dos minutos, tiempo límite. No, es que son minutos perdidos.
5, 7.
Los que sean 1, 2, 3, 5, 10.
Ya no le avisen, que solo le avisen al árbitro.
Pero ahí
ya
sí,
no vaya.
Habrá alguna, pero ¿sabes qué? Rápido que determinen esta es o venla a ver.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero
más rápido.
Más
y ubicar tarda más rápido las jugadas, porque luego llega el árbitro y no está ni siquiera, a veces no están espoteadas, las tienen que estar buscando, regresan, ¿no? O sea, ya esta es la imagen, pum, la vais rápido y pitas, ¿no? Porque
bien,
se pierde mucho tiempo.
Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Regresamos. Tras ella, Carlos Vela entre los goleadores otra vez de la Major League Soccer. Tenía ratito que marcar, ¿eh? We'll be right back. Anotó en la victoria Carlos Vela del Columbus Crew. No arrancó el partido. Fue de suplente. Un partido que además empezó casi 4 horas después por una tormenta eléctrica. Y aún así la MLS decidió, con riesgo de la tormenta eléctrica allá en Columbus, jugarlo. Pero esta es la anotación, Jorge Pietrasanta.
Muy buena, muy buena.
Muy buena, muy buena. Raro que no haya iniciado este partido, ¿no? El anterior sí lo había arrancado.
Lo ponen en todas las posiciones, sí. O sea, ha empezado de centro delantero, de enganche, de derecha, de izquierda.
Hasta atrás del centro delantero juega.
Lo cual sí repercute pues en su cuota goleadora.
Pero lleva 2 partidos seguidos.
Sí. Digo, no es el caso del Chicharito que
toca, 6,
y tocan y toca el balón. O sea, Greg Vanney se siente que está en el Barcelona del 2009, pero no es el Barcelona del 2009. El Chicharito nada más lo das pidiendo el balón y pidiendo el balón y pidiendo el balón.
Moviéndose, desmarcándose, no llega la pelota.
Bueno, llegan a línea de fondo. El Galaxy llega a línea de fondo y por derecha no se entra. Ni Álvarez ni Araujo se entran un carajo, nada.
Y mira
nada.
Que Araujo esa característica tenía.
Sí. Se entra bien. Y se entra bien, pero...
¿Y luego?
No.
Y Álvarez, pues, es zurdo, ¿no? Por derecha le cuesta.
Lleven a Mozo.
¡Ándale, Mozo!
Él se entra 400 veces.
Él sí se entra muy bien.
Por lo menos podría ser el
Chicharito. Por derecha.
Sería la asistencia al
Chicharito. Igual tiene nivel de MLS, pero para ofensiva funcionaría bien. Otra cosa que hace el equipo de Chicharito, a diferencia de Carlos Vela, porque Carlos Vela sí es muy agresivo, el equipo es agresivo en tiros de esquina, van hasta 6, 7 a rematar. El Galaxy va a rematar con 4.
Los delanteros nomás.
Con 4 va a rematar. Pone 3 reboteros.
O los pone al rebote a todos.
Sí. Si le va a alcanzar a Carlos Vela para ser campeón de goleo.
No creo.
Por el sistema, yo creo que sí.
No creo. Bueno, hoy no se ha separado
porque
nadie.
Porque con Bradley nada más usaban 2 delanteros.
Sí, pero no se ha separado. Ningún jugador se ha separado mucho ahí en la liga. Bueno, hasta Ronaldo Cisneros, el otro día hizo un triplete.
En Atlanta.
Lleva 4 ya, ¿no?
Sí. En 20 años van a entrevistarlo. ¿Te acuerdas de aquel triplete y de lo único que va a dar entrevistas?
Creo que ha hecho más goles en la MLS que en los 5 años que estuvo en Chivas, ¿no? Creo que sea en primera división, sí, creo que ha hecho más.
Antes estaba en Santos, ¿te acuerdas? Era el goleador de la sub-20 de Santos.
Tu amigo Higuera lo compró en 5.9 millones de dólares.
Le dio nivel, ¿no? Porque para él hay
niveles. 5.9 millones de dólares.
Si te tomas fotos con él, hombre.
Pero así ya te dije cómo.
A ver, ¿cómo? Pon la cámara. ¿Le va a alcanzar entonces Pietra, Ricardo, a Carlos Vela para ser campeón de goleo otra vez?
No.
Como lo fue en alguna ocasión, imponiendo no, marca temporada. Y todo, 34
que peleaba
goles.
Con Ibra, ¿no?
Sí.
Con Ibra, Ibra hizo 30 y 34.
Yo creo que las ambiciones de Vela también han ido cambiando, ¿no? Con el paso de los años.
Sí.
A mí me da
su ánimo también.
A mí me da esa sensación. Ya no veo esa hambre y esa necesidad de partido a partido. Lo veo también mucho más relajado, que se vale, que está bien. Y entonces eso me hace dudar que vaya a tener esos grandes números, ¿no?
No, y además, a ver, es una cosa... No, el técnico es el exmundialista Querundolo, pero siempre está sentado. Nunca da indicaciones. Tuvo peor récord que el Chelis en Las Vegas Lights, pero que es la sucursal. No entiendo.
No pasa nada.
No pasa nada. O sea, es largo, balonazo, transiciones rápidas, pero Vela juega de todo.
¿Cuánto tiempo pasó Almeida ahí sin que pasara nada?
¿Quién?
¿Almeida cuántos años estuvo?
Con San José.
Y no pasó nada, 3 años nada, y medio, no nada, pasó nada.
Pues no estaba Chivander,
nada,
compadre.
Nada
el Morelia C, el Monterrey B, las copas, pues no.
Ah, pero es mucho más equipo Los Ángeles.
No, mucho más, pero...
No estaba Toronto con ausencias, ¿verdad?
No te quedas ahí tanto tiempo si tienes ambiciones de hacer cosas en el fútbol. No te quedas nomás por los dólares ahí a vegetar, pues. Se quedó vegetando ahí.
Aguantó
3 años y medio.
Bien.
Y bueno, y se fue ahora, tampoco así que digas
no,
que ambición
un gran equipo,
tuvo
no.
Para irse después.
Se fue a Europa, como Nery Castillo.
Pero Grecia y el equipo a donde llegó, sí, digo, a nivel interno es mucha afición a ese equipo.
Yo creo que es más que San José.
No, pero por mucho.
San José.
Eres malvado, compadre.
No, bueno, así, pero menos que los equipos importantes de Grecia, ¿no? Que no son Olympiacos o Panathinaikos.
Ok. Pausa y venimos con más. Estas son las atajadas. ¡Ah! Su madre debe estar muy orgullosa de Gonzalo Marinelli. Esté en donde esté. ¿Qué paradón, Ricardo?
Impresionante. Queda suspendido para tirar luego el manotazo. Gran atajada del guardameta de Tigre. En el partido ante Boca.
Siguiente. ¡Ah, caray! Austin, Texas contra Orlando. Pedro Galese, Pietra, viejo conocido nuestro.
El peruano. Sí, muy bien, ¿eh? Ahí abajo con una gran reacción de Pedro Gallés.
Espectacular también. Compadre, Pachuca América, Austari.
Austari jugó un partidazo este. Una doble atajada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esta primero, mira, el tiro cruzado.
Más difícil de la segunda, ¿no?
Esa es, la segunda es no se esperaba y ¡pum! Balazo. Ahí está. Y hubo más difíciles que para Austari.
De arrancando el partido a Valdés, ¿no? Creo que es fundamental, esa es clave en el
doble atajada con el pie, ¿no?
Número 2, Sassuolo Milan. Mike Magnan, el francés, nacido en Guyana.
Esas normalmente se meten, ¿no? Pasan entre todos, aquí alguien cabecea, pero...
Bueno, consigue el portero rival, ese día tuvo como 40 atajadas.
Mira, atajadón, ¿eh? El mejor portero mexicano de la historia.
Y cuando volando, lo queríamos que parara, volando, la que tenía que parar, ¿qué?
Ah, por favor, era difícil.
Pero esta de Avilés Hurtado iba al ángulo.
Y la que se tira, que desvía y luego da en el palo, es también espectacular. Es buena, un zapatazo fuera del área, es espectacular.
¿Qué técnico salvó de mejor manera el trabajo de su director deportivo? Ortiz Abaños, 57%. Ortiz a Baños. Ricardo, ¿difieres o concuerdas?
No, estoy de acuerdo, ¿no? Lo toma en una situación muy complicada. Son más partidos dirigidos, una racha de 10 sin perder para meterse a liguilla. Gana una serie que no se había podido ganar con Solari en dos torneos consecutivos, ya en eliminación directa. Sin duda, lo de Ortiz.
¿Difieres o concuerdas?
Concuerdo al 100%. Okay. Bielsa no lo hubiera hecho, por ejemplo.
O sea, pero entonces Ortiz...
Pero eso
más
tiene sarcasmo, ¿no? ¿O no?
Bueno, por decir Bielsa, varios no lo hubieran conseguido. O sea, lo tomas en el lugar 18 y lo metes a las semifinales.
Ok, sí. Ok. Compadre,
fue muy meritorio, pero yo creo
que... ¿Más que lo de Cadena o más que...?
Yo creo que Cadena.
¿Cadena
sí,
más?
Sí, ya está. Es que junto con Leaño se iba Peláez también. Ya estaba sentenciado.
Ah, ¿y tú opinas y que llega, Baño no se iba?
No sé si a Baño lo iban a echar ya.
Pero a Peláez sí.
A Peláez ya lo iban a echar. Eso lo sé de primerísima mano. Iban a esperar que terminara el torneo sin calificar y adiós.
Pero la culpa no era de él, porque él aceptó a Marcelo Michel.
Pero él puso a Leaño.
No, no, se lo pusieron, ¿no?
Lo dijo el dueño.
El dueño lo dijo. Mauri, tienes razón.
Lo dijo el dueño. Sí, todos creíamos que por ser amigo de él lo había puesto
él. Habían saltado a Peláez en esa decisión.
Ricardo, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Jorge, gracias.
Peláez nunca dijo que no era cierto.
Madre, gracias. Pero como dijo 50 veces, interino.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.